20 de agosto del año 2025 en marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y 41 del proceso y 57, 58, la ley 1480 2011. La delegatura se constituye en marco de acción referida, expediente bajo radicado 2024-028-925. Quien actúa como parte demandante dentro del presente proceso, señor Mario Rodríguez Viera, parte demandada, Banco BBVA y Seguros BBVA Colombia. De esa constancia que se registró todo lo actual, lo interior de conformidad al numeral cuarto y quinto, artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que quedarán a disposición de las partes, pero también esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Sede delegatura, parte demandante, señor Mario Rodríguez, identificar nombre completo, número de cédula, si vamos a la cámara de su documento por ambos lados y nos va a indicar desde qué lugar atiende la presente diligencia. Adelante.
Doctor, buenas tardes para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Mario Germán Rodríguez Viera, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.121.465, expedida en la ciudad de Cartagena, y atiendo la diligencia desde la ciudad de Santiago de Cali. Muchas gracias.
Muy bien, quien se encuentra acompañado de su apoderado judicial, doctor Gustavo Adolfo Tobar Prada, tiene el uso de la palabra.
Muy buenas tardes, señor delegado. Y a usted y a todos los presentes en esta audiencia, mi nombre es Gustavo Adolfo Tobar Prada, identificado con cédula de ciudadanía número 93-237-095, expedida en la ciudad de Ibagué, portador de la tarjeta profesional número 204-271 del Consejo Superior de la Judicatura. Me permito hacer exhibición de documentos para efectos de acreditar mi identidad, mi cédula de ciudadanía, mi tarjeta profesional y atiendo la diligencia desde la ciudad de Ibagué, Tolima. Gracias.
Bien, por parte de la compañía Seguros BBVA Colombia, doctora Valeria, tiene usted el uso de la palabra, por favor, identifíquese.
Buen día, señor delegado, y a todos los presentes. Asistí a la diligencia Valeria Suárez Labrada, identificada con cédula de ciudadanía 1005-870-336 de Cali Valle. Y tarjeta profesional 399-401 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderada sustituta de BBVA Seguro de Vida Colombia S.A. conforme el poder que ya se me había conferido en la audiencia anterior y conforme a la sustitución de poder que había sido allegada también con varios días de anterioridad. Muchas gracias, doctor.
Muy bien, por parte de la entidad Banco BBVA, doctor Fernando.
Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Rodríguez Pedraza. Actúo como apoderado del BBVA Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.100.054 de Bogotá, la cual le exhibo el despacho. Tarjeta profesional de abogado 78.168, igualmente se la exhibo. La dirección de notificaciones, correo o teléfono son los que aparecen en el expediente, doctor. Gracias.
Muy bien, permítame un segundo, vamos a hacer un cambio de aquí de cámara pequeño, ya regreso, me demoro un minuto. Bien, qué pena con ustedes, vamos a continuar. Procede el despacho bajo el marco de la acción de surtido de las etapas correspondientes y en cumplimiento pues, al receso ya indicado, procede el despacho de conformidad con el artículo 373 del Código del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, el marco de la acción de protección financiera que tratan los artículos 24 del Código del Proceso y bajo la competencia de los artículos también 57, 58, la ley 1480 de 2011, a emitir la sentencia dentro de la acción de protección al consumidor que instauró el señor Mario Germán Rodríguez Viera en contra de las sociedades Banco BBVA Colombia y Seguros Colombia e Seguros Colombia BBVA. Acción que fue impetrada a través de su superado y a través de la cual se pretende lo siguiente. Se pretende que se ordene a la entidad accionada Banco BBVA al pago de la póliza que tenía el señor Mario Germán Rodríguez Viera con BBVA Seguros por valor de 145 millones de pesos, como quiera que se configuró una invalidez del 53.42%. Se ordena el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio desde el mes siguiente a la primera reclamación hasta la fecha de pago de la sentencia. Tercero, se condene a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Cuarto, que se condene a la entidad demandada al pago de las agencias en derecho. Frente a estas solicitudes, las entidades aseguradoras y financieras en su oportunidad se opusieron mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso, el despacho tanto del escrito de la demanda como de las respectivas contestaciones de la demanda, pero también de los hechos revelados de prueba, no encuentra discusión dentro de los siguientes hechos. El primero es que, en efecto, el señor Mario Germán Rodríguez Viera adquirió un contrato de mutuo bajo la modalidad libranza, crédito que se identificó bajo el número terminal número 1835, contrato pues, que se vinculó en su calidad de deudor con la institución financiera Banco BBVA Colombia, el cual pues, fue desembolsado para el 1 de noviembre de 2021. Tampoco el despacho encuentra discusión en que, a través del aludido contrato, el crédito terminal número 1835 se vinculó a través de una póliza o seguro de vida grupo, la cual había sido emitida por la sociedad BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Tampoco encuentra el despacho como hecho discutido que el señor Mario Germán Rodríguez Viera adquirió con seguros de vida suramericana la póliza de seguro de vida terminal número 7129 con el objeto de amparar el crédito de libranza terminal número 1835, póliza que fue endosada a favor de BBVA Colombia S.A. Asimismo, pues tampoco encuentra el despacho de discusión que para el 16 de junio de 2023, Seguros de Vía Suramericana informó de la adquisición de la póliza terminal número 7129 al Banco BBVA Colombia S.A. Siendo pues del caso indicar que este último hecho, pues del cual pues también el despacho se refiere delanteramente, pues tiene un soporte probatorio en la misiva que aportó la propia parte demandante, adherido 000, en la cual, dentro de su escrito de la demanda, en el cual pues señala, entre otros aspectos, 216 de junio del año 2023, señores BBVA Colombia, la ciudad anexo de designación de beneficiario oneroso, seguro plan protegido, número 081-00-571-29. Seguros de Vía Suramericana, adelante, Seguros de Vía, Seguros Sura, informa que Mario Germán Rodríguez Viera, identificado con cédula nacional terminal número 65, tiene contratado el seguro de vida número terminal número 7129 con vigencia del 17 de junio de 2023 al 17 de junio de 2024, con renovación automática al final de cada vigencia anual hasta la extinción del crédito, y que BBVA Colombia, terminado número 201, se encuentra designado como beneficiario oneroso hasta por el saldo insoluto de la deuda sin exceder el valor asegurado. En caso de revocación de la póliza o modificación de cualquiera de las condiciones generales o particulares del seguro por parte de la aseguradora, tomador o asegurado, Seguro Sura se compromete a dar aviso a BBVA Colombia por escrito y con una antelación no menor a 30 días a la fecha que se surtirá en el hecho. No obstante lo estipulado en las condiciones generales y particulares de esta póliza, el asegurado o beneficiario debe dar noticia de la ocurrencia del siniestro a Seguro Sura dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha en que se haya conocido. Asimismo, Seguro Sura avisará a BBVA Colombia dentro de los 10 días hábiles. Finalmente, pues no encuentra el despacho que para el 13 de octubre del año 2023, como hecho relevado de prueba, que el señor Mario Germán Rodríguez Viera fue notificado del resultado de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, que arrojó pérdida de capacidad laboral del 51.71%. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho que el malestar de la parte demandante gira en torno a que, en su concepto, señala, como quiera que la entidad aseguradora BBVA Seguros manifiesta haber terminado la vigencia de la póliza objeto de debate en la presente demanda, pero Banco BBVA continúa cobrando la póliza que adquirió el señor Mario Rodríguez con la adquisición del crédito, a sabiendas que dicho crédito se encuentra actualmente asegurado con Sura, permitiendo de esta manera la coexistencia de dos pólizas de seguros, o por lo menos cobrando una póliza, la de BBVA Seguros, a sabiendas que hay otra compañía aseguradora amparando el mismo crédito. Esto se encuentra adherido 000. En otras palabras, encuentra el despacho que el malestar del consumidor gira en que BBVA Seguros afirma que la póliza ya no está vigente. No obstante lo anterior, el Banco BBVA continuó cobrando dicha póliza adquirida por el señor Mario Rodríguez al tomar su crédito, a pesar que el crédito objeto de controversia asegurado con Sura se encontraba asegurado con Sura. Por lo que, pues, en concepto de la parte demandante, pues, su malestar gira, pues, en torno, pues, bajo su concepto, a la coexistencia de dos pólizas sobre el mismo crédito, o al menos el cobro indebido de la póliza de BBVA Seguros, sabiendo que existe otra cobertura activa. Para este propósito, pues, se encuentra el despacho o ese de caso señalar en el marco de la competencia ya señalado que trata el artículo 57 de la ley 1480 de 1124 del Código Penal del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgan de los consumidores financieros y las entidades viradas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que suman con ocasión a la actividad financiera, USATE, la aseguradora, y cualquier otra relacionada con el manejo de aprovechamiento e inversión de los recursos captados de público, en ejercicio de la acción de protección invocada conforme a los artículos 57 de la ley 1481 que se ha denominado acción de protección al consumidor financiero. Bajo ese lineamiento, pues se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a dos operaciones contractuales. Por un lado, la correspondiente al crédito de mutuo bajo la modalidad de liberanza y la otra bajo al respectivo contrato de seguro. En lo que se gira o se relaciona bajo el concepto de negocio jurídico en torno a la cual gira la discusión es un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato por naturaleza resulta remunerado, como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco BBVA al demandante, se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera. Y por tanto, oneroso. En cuanto a las prestaciones que surjan para los intervinientes en el contrato mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutante, en el caso de la actividad financiera, la obligación que surge es de carácter constitutivo, pues la entrega de dinero oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Conforme a esto, pues podemos revisarlo en el libro de Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición, editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Ahora bien, el legislador reguló el mecanismo de la libranza como una autorización que emite el consumidor a favor del establecimiento financiero para el recaudo de pagos mediante descuentos realizados por el empleador o una entidad pagadora, beneficiario, en favor del acreedor de la operación de mutuo. Al respecto, el artículo 2 del literal A de la ley 1527 de 2012 estableció la libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado o pensionado al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario o pensión disponible por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para obtener los productos, bienes y servicios objeto de libranza. Por lo anterior, se resalta la exigencia de la existencia de la autorización de una orden de descuento en favor del mutante para el recaudo del pago de las cuotas. En todo caso, por parte del despacho, resaltar que siempre que estamos ante una operación de libranza, encontramos una triangulación de personas o de partes. Por un lado, el deudor, del otro lado, el acreedor, pero en este caso en particular, tiene que tenerse en cuenta la existencia de una entidad pagadora o beneficiario, quien en efecto es el que realiza el descuento a favor del acreedor de una suma de valores periódicos, con el fin de realizar el pago del crédito mutuado. Resulta pertinente señalar en ese sentido, pues, que la ley 1328-2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación de las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En ese sentido, literal A de su artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por parte de la entidad. Y el literal F de su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad en carácter legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicios, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y forma para determinarlos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponden, conforme al literal B del artículo 6 de la norma de comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades digitales de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben de informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven la de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes del contrato, al no tratarse de un contrato de vivienda, pueden establecer el plazo y número de cuotas dentro del proceso de mutuo, dentro del contrato mutuo, sin que ello se considere abusivo o desproporcionado. Ahora bien, en lo que relaciona al contrato de seguro, pues es de caso advertir que el mismo contrato corresponde o se encuentra regulado bajo el Código de Comercio en su título quinto del libro cuarto, dentro de los artículos 1036 a 1162, así como a las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993 y el Decreto 2555 de 2010. Y la circular jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado por esto, la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Atendiendo a que la actividad financiera presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en el que se ejerce la acción de protección al consumidor ya aludida, y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir en la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras y ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por ley, en especial aquí desde protección al consumidor financiero, que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 9. Por lo que sea el caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que, para la protección de los consumidores, estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 9. En particular, las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el marco de conformidad con los dispuestos legislativos B y C del artículo 6. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la ya citada Ley 1328 de 2000. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia en sentencia C. C-640 de 2010 respecto a la luz del régimen de protección al consumidor financiero. La actividad financiera, bursátil y aseguradoras es pues una actividad esencial para el desarrollo económico. Constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata pues por parte de los usuarios en que las obligaciones de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la comisión pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en punto de la actividad aseguradora, en la citada providencia, la Corte Constitucional, remitiéndose a lo dicho en la sentencia C-409-2009, afirmó que el mecanismo de previsión del riesgo que ofrece el sector asegurado informal formal, señala, se fundamenta en propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasiona la ocurrencia del hecho riesgoso, cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía del mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios de la sociedad en un estadio medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que ellos se dedican profesionalmente de los deberes especiales que les son exigibles correlativos al beneficio de que recibe la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase de presente que el acceso de la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa y idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política, cuando el artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, postulados que se desarrolló ya en varias veces el título citado primero de la ley 1328, donde se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá de permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y el funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el cumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que el mismo contrato deba cumplir. Artículos 9 y 10, pues ya de la citada ley 1328-2009. De allí la importancia que en la relación del contrato de seguro no solo se dé claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y la oportunidad de las mismas y dan de brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio que las prácticas de protección propia de los consumidores, pues ya aludidos, pues corresponden a asumir dichos deberes de autoprotección como la información de los productos o de informarse de los servicios que piensa adquirir o ampliar, es decir, los derechos y obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicios, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, expresas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. Pues lo anterior, insiste el despacho, concluye que existen obligaciones en las entidades vigiladas de cumplir con ofertado, como los consumidores que deben de informarse sobre los productos que piensa adquirir. Y es que, cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz, oportuna, eso también de conformidad a la sentencia de la Corte Constitucional T-137-2013, derecho de información del sistema financiero y asegurador, provisión de cláusulas prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno de la información, que es una condición elemental inherente a toda la actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón de los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado de la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de defección en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de su contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso de información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Al anterior ha de sumarse lo referente a la diligencia que se requiere de las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en literal A del artículo 3 de la ley 3.789, en virtud del cual se establecen como principios orientables que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: A, debida diligencia de las entidades vigiladas, la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios. Asimismo, agrega la habida sentencia en su literal C, transparencia, información cierta, oportuna, y las entidades vigiladas deberán de suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Esto conforme ya al desarrollo realizado de la ley 3.789 en su artículo tercero literal A, como indicado el despacho, y pues que también encuentra consonancia a la ya aludida sentencia T-136 de 2013. Al respecto, pues también resulta importante lo indicado por el Tribunal Superior Superior de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 30 de diciembre de 2021, magistrado ponente Ricardo Acosta Buitrago, expediente número 11001-31-99-003, proferida por esta, en el cual se conoció de segunda instancia el recurso de alzada contra la sentencia proferida por esta legislatura bajo el expediente 2020-1043, a lo indicado lo siguiente: esta causa se promovió como una acción de consumidor financiero luego del análisis de se debe agotar con atención a los principios que informa esta clase de asuntos, según lo dispuesto por la ley 3.789 y 14.811. En particular, se destaca en el título primero de la ley primera, regulación contenido del régimen de protección del consumidor financiero. En su artículo tercero se consagró la debida diligencia en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de servicios a los consumidores, lo que implica que el desarrollo de sus relaciones se propenda por la satisfacción de necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromisos y obligaciones acordadas, literal A y 2 de la obligación de transparencia que les imponen a suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con la entidad vigilada, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como la de suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición para la aceptación de estos. Esto se encuentra con el artículo 23 de la ley 1481, al contrario, los proveedores y productores deberán de suministrar a los consumidores información clara, veraz, oportuna, suficiente, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición de especial protección a las relaciones jurídicas, cuya salvaguardia deben estar garantizadas por ordenamiento jurídico al reconocer las existencias y maestrías negociales asociadas a la dinámica propia. Especialmente sobre el acceso completo y veraz y oportuno a la información como condición elemental inherente a toda la actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que adquiere la especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el marco de la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante la ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el mismo fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otro lado, la Corporación de la Corte Constitucional explicó que, entre otros principios, se deben de regir bajo las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según establece literal A del artículo 3 de la ley 3.789, y se encuentra en lo relativo a la debida diligencia de tal principio, sería un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero al ser atendido de forma irrespetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la insatisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Lo anterior anudado a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SC 3791-2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, en radicación terminada 2009-00143 del 1 de septiembre de 2021, que señala el asegurador cuando invoca la sanción de nulidad, le correspondemos a la hipótesis de normativas dichas, acredita la reticencia o inexactitud en la manifestación del estado de riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración contrariando la realidad. Lo mismo empero, no sucede con la relevancia de o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad en la declaración del estado de riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato de hacerlo en las condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador. Por eso ha sido sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y que se tendría de celebrar el contrato. Así que ajustado el término que se presume de invalidez y quien pretende aprobar. Al contrario, le corresponde armar la prueba respectiva. Si es la aseguradora, acreditar la reticencia o inexactitud y la incidencia del hecho o omisión de consentimiento. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar en las disposiciones que regulan el contrato seguro, sino a las condiciones de la actividad dentro de la cual se marca el de la protección del consumidor. Además, resulta aplicable en el presente caso que, atendiendo a que el marco como asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero, pues resulta aplicable en normas ya señaladas. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas en el marco jurídico o de cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la que la doctrina y la jurisprudencia se han denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el marco concreto atendiendo la competencia de la delegatura. Sentado pues el anterior marco, pues se encuentra el despacho que en efecto se determinó para el presente caso como objeto de litigio y establece o existe responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia en virtud del contrato de seguros de vida grupo deudores asociados al crédito de liquidación terminal número 1835 tomado por BBVA Colombia S.A. respecto de los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accedió a las pretensiones de la misma y establecer si se predica responsabilidad contractual de BBVA Colombia de ese establecimiento bancario en su calidad de tomador de la póliza de vida de grupo deudores asociadas al crédito de liquidación terminal 1835 y los descuentos que se han hecho al demandante respecto de lo narrado en la demanda y si en virtud de ello se debe acceder o no a las pretensiones de la misma. Por lo que para poder resolver esta discusión, pues procederá el despacho a realizar el análisis frente a cada uno de los marcos o tipologías contractuales. En este caso, pues comenzando en efecto frente a el contrato de seguros. En lo que se refiere al contrato de seguros, propiamente dicho, pues ya indicó el despacho, como lo indicó al inicio de esta sentencia, no encontró discusión, pues que en efecto el señor Mario Germán Rodríguez Viera se había vinculado contractualmente con Banco BBVA a través del crédito terminal número 1835. Frente a la vigencia de dicho contrato de mutuo, el despacho encuentra que en efecto ese contrato terminal número 1835 estuvo asociado a un contrato de vida grupo deudores, en este caso terminal número 9009 y con certificado individual número terminal número 9578, y el cual tenía dos amparos, el de vida por valor asegurado de 145 millones de pesos e incapacidad total y permanente por valor asegurado por 145 millones de pesos. Ahora bien, en lo que respecta al inicio de esa relación contractual, el despacho, de conformidad a la certificación indicada, como a los propios interrogatorios de parte y a los hechos relevados de pruebas, del cual ya el despacho hizo mención, pues no encuentra que haya duda de que el contrato terminal número 1835 estuvo vinculado y asociado a la póliza seguro de vida deudor, pues incluso se aportó una relación de movimientos de seguro y deudor, y cuando fue controvertido, y en el cual en efecto existe una serie de primas que fueron relacionadas y en donde se relacionadas y que adicionalmente pues se encuentran asociadas a los productos pues que aquí el despacho estudia para el presente caso. De nada así, detalles de movimiento seguro de vida deudor, número de certificado terminaron 9578, tipo asegurado seguro de vida deudor, titular Mario Germán Rodríguez Viera, préstamo terminado 1835, número de póliza 39009, y fecha de apertura 1 de noviembre de 2019. Frente a este aspecto, frente al periodo de cobertura, encuentra el despacho que en la referida detalle de movimientos se relaciona cada uno de los movimientos y se señala el periodo de cobertura del 1 de noviembre de 2019 al 3 de noviembre de 2019 como primer periodo de cobertura, valor 7.250 pesos y con fecha de pago el 1 de noviembre del año 2019. Esta relación o este constitutivo continúa hasta el último periodo, la última relación acá que encuentra el despacho registrada y es del 3 de junio de 2023 al 2 de julio de 2023 por valor de 108.750 pesos. Correspondiría al pago de la prima, y el valor pagado es del 4 de julio de 2023. Señala importe cobrado, 4.792.250 pesos. Ahora bien, de cara a esta relación de primas, que ya hace el despacho mención, en cuanto al despacho, que el 10 de junio de 2023, se indicó que la parte demandante decidió amparar su crédito bajo una póliza denominada crédito protegido bajo con la entidad accionada Sura, póliza terminada número 7129. Esta carta, pues, de la cual ya el despacho hizo mención, encuentra que fue aportado a lo largo del presente proceso, en concreto, pues, va a hacer mención a la documental obrante adherido 000 con el escrito introductorio, pues, señala, entre otros aspectos, lo siguiente. Bogotá, DC, 17 de julio de 2023, señores BBVA Colombia. Asunto, anexo designación de beneficiario oneroso, seguro plan de crédito protegido 7129, seguro de vía suramericana, delante de seguro Sura, informa que Mario Germán Rodríguez Viera, identificado con cédula y a terminal número 465, tiene contratado el seguro de vida número 7129, con vigencia del 16 de junio del 23 al 16 de junio de 2024. Con renovación automática al final de cada vigencia anual hasta la extinción del crédito y que BBVA Colombia, con número ni terminal número 201, se encuentra designado como beneficiario oneroso hasta el saldo insoluto de la deuda sin exceder el valor asegurado. En caso de revocación de la póliza o modificaciones de cualquiera de las condiciones generales o particulares del seguro por parte de la aseguradora, tomar o asegurado, Seguro Sura se compromete a dar aviso a BBVA Colombia por escrito y con antelación no menor a 30 días a la fecha se surtirá el efecto el hecho. No obstante, lo estipulado de las condiciones generales y particulares de esta póliza, el asegurado beneficiario debe dar noticia de la ocurrencia del siniestro a Seguro Sura dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha en que lo haya conocido. Asimismo, Seguro Sura avisará a BBVA Colombia entre los 10 días hábiles. Agrega igualmente que la vigencia en el contenido de la carta continúa y señala un número de cuarto lo siguiente. La vigencia de este seguro comienza a partir de las 24 horas del día que aparece en la carátula como día de expedición de la póliza. Bajo ese contexto, pues resulta importante señalar que conformidad a esta carta que fue remitida a BBVA Colombia, pues no existía dudas que para, de conformidad a este contenido, la entidad Sura, Seguros de Vida Suramericana, había indicado que se había emitido la póliza con vigencia desde el 16 de junio de 2023 al 16 de junio de 2024, con renovación automática al final de cada vigencia y hasta la extinción del crédito. Bajo este contexto, resulta importante indicar que conforme a lo anterior, pues se llegan el despacho a las siguientes conclusiones. Una, de la cual el despacho ya ha hecho mención, pero insiste, es que en efecto existe una relación contractual entre el señor Mario Germán Rodríguez Viera con Banco BBVA con ocasión del contrato de mutuo terminal contrato número 1835. Dos, que inicialmente el contrato de mutuo terminal número 1835 se encontraba vinculado a un seguro que había sido emitido por BBVA Seguros Colombia y que se encontraba asociado al certificado terminal número 9578 y al número de póliza terminal número 9009. También concluye el despacho que el 16 de junio del 23, conforme al certificado de evidencia de póliza que estuvo amparado por la póliza terminado 3009 por parte de Seguro Suramericano, es decir, que para el 10 de junio del 23, el aludido crédito terminado en 1835 se amparó a través de una póliza que fue emitida por Seguro Suramericana. Que el 16 de junio del 23 se realizó el endoso y el anexo de designación de beneficiario oneroso del plan de seguro protegido terminado en el número 7129. y que conforme a la relación de las primas recibidas por concepto del contrato de seguro entre el crédito, entre el que, en, o relacionadas con el contrato de mutuo, terminal número 1835, y el crédito, perdón, y el seguro emitido por Seguros BVA, dicho cobertura tuvo la siguiente, el siguiente rango temporal. Es decir, existe el despacho, el crédito 1835 en su nacimiento estuvo amparado por el seguro, de, seguro BVA, y recibió durante esa vigencia lo siguiente, la, como contraprestación de esos amparos, la entidad aseguradora recibió los siguientes pagos de prima entre el 1 de noviembre de 2019 y el 4 de julio del año 2023. Esto conforme a la relación de pago de primas. Encuentra el despacho en ese sentido que bajo esa conclusión que en efecto bajo el producto de BBVA Seguros certificado número 9578 y 9 de póliza terminado número 9009, pues este tuvo simplemente una fecha de cobertura entre el 1 de noviembre del año 2019 hasta el 2 de julio del año 2023. Pues frente a lo anterior, resulta importante señalar que de cara al contenido señalado, no se encuentran registros o pagos de por concepto de primas que haya recibido la entidad aseguradora con posterioridad a dicha fecha, por lo menos en lo que se relaciona a este registro. Definido lo anterior y de cara al marco normativo, pues indica el despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización del riesgo asegurado. La delegatura se estará para su análisis hasta la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo esta la que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede entonces el despacho al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la demandada, los cuales se tradujeron en los medios efectivos propuestos por la aseguradora y analizando el presente caso a la luz de lo citado en el precepto normativo. Tenemos que la controversia tiene como fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente del seguro de contrato que había contratado el señor Mario Germán Rodríguez Viera y que, en efecto, al respecto, de conformidad al artículo 1047 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito mediante póliza de seguro que contiene la información y las documentales anunciadas en los, créditos, en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas pues, por los extremos procesales. Se encuentra pues, que el aludido seguro pues, corresponde a los denominados seguros de grupo catalogados como colectivos en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros o con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente bajo una misma póliza a un número plural de riesgos. En este caso sería aquí el demandante, sin que las infracciones respecto de una de las personas o de intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo expuesto en el numeral primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a la compañía de seguros para que atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos y actuales propios de la actividad asegurada, pudieran estas asumir con salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que con las restricciones legales el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén, les estén expuestos al interés asegurable o a las cosas aseguradas, el patrimonio o la persona del trabajo, del asegurador. Siendo la expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las circunstancias, por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a la cobertura, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituye en ley para aquellos conforme lo prevén en los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Frente a lo anterior y frente a esas condiciones contractualmente pactadas, pues el despacho no encuentra discusión que en efecto, bajo el presente caso, bajo el presente lineamiento, encuentra la delegatura que el amparo básico emitido por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en adelante denominada la compañía cubre los miembros del grupo asegurado contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio desde el primer día hasta por la suma asegurada contratada por ese amparo. Exclusiones, el amparo básico no contempla exclusiones y señala así: amparos, incapacidad total y permanente, si durante la vigencia de la póliza a la cual se accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida de en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Solo se considerará como incapacidad total y permanente para efectos de ese seguro, con independencia de si pertenece o no a un régimen especial de calificación de invalidez, cuando exista una calificación de pérdida de capacidad laboral en firme realizada por la EPS, la ARL o la AFP, o la AFP, a la cual se encuentra afiliado, o por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha de siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación. Frente a lo anterior, pues el dictamen se encuentra el despacho que bajo ese clausulado, pues estas son las normas que le resultan aplicables o las estipulaciones que resultan aplicables al presente contrato de seguro. Frente a lo anterior, sea de caso indicar que se aportó con copia al presente proceso la Junta Regional de Calificación de Validez del Valle del Cauca con número de NIT terminado 111-1 y en la cual se señala lo siguiente: dictamen de determinación de origen y o pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Fecha de dictamen 12 de octubre del año 2023. Instancia actual no aplica, tipo solicitante, teléfono, correo electrónico, motivo de calificación, PCL, decreto 1507, número de dictamen 162-023-036-24. Concepto final, señala pérdida de capacidad laboral y ocupacional, título primero, título 2, 51,71%, fecha de estructuración del 23 de mayo de 2023. Bajo ese lineamiento y bajo el amparo contenido, no le queda al despacho discusión que conforme a las condiciones estipuladas, la fecha del siniestro sería la fecha de la emisión de la correspondiente calificación, siendo el caso indicar que la fecha del dictamen fue emitida el 12 de octubre del año 2023. Ahora bien, sea de caso indicar igualmente que se aportó a derivado 000, la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca le comunica lo siguiente: se le notifica a través del correo electrónico del dictamen número, terminal número 3624, a nombre del calificado Mario Germán Rodríguez Viera, identificado con documento terminal número 1465, emitido por audiencia privada en número 208, realizada el 12 de octubre del año 2023. Este dictamen fue solicitado en forma particular para el trámite administrativo y al mismo fue emitido por esta junta de igual forma. Por lo anterior, la calificación se rinde de conformidad con el establecido numeral tercero del artículo 2.2.5.1.1 del decreto 1072 de 2015, en el cual se ve las juntas regionales de calificación de validez actuarán como peritos y contra dichos conceptos no procederán recursos. Es así como el dictamen no procede de recursos. Bajo ese lineamiento, pues, que entra el despacho. De un lado, de cara a la estructura del contrato de seguro saludío, bajo las consideraciones anteriormente anotadas, término o finiquitó su cobertura para el 2 de julio del año 2023. Situación, pues, que no puede llegar al despacho a una conclusión diferente, dado que a partir de dicha fecha, pues, no encuentra el despacho de la relación aportada por la propia entidad aseguradora, que en efecto continuará percibiendo pago por el concepto de primas, por lo cual, pues, en efecto, carecería dicho contrato, pues, de su terminación en los términos del artículo 1045 del Código de Comercio, ante la ausencia de uno de los elementos esenciales del contrato seguro, y esta es la prima del contrato de seguros. Del otro lado, encuentra el despacho, como otra conclusión, que en efecto, la fecha del siniestro corresponde a la emisión de la correspondiente calificación. Y, de conformidad a las documentales allegadas, que no han sido objeto de discusión, dicho dictamen se presentó el 12 de octubre del año 2023. Por lo que, en efecto, el despacho encuentra que para el momento en que se genera el siniestro, que en los conceptos y en las estipulaciones realizadas entre las partes corresponde al 12 de octubre de 2023, dicho contrato no se encontraba vigente. Bajo esos expuestos, pues el despacho, de manera delantera, declarará aprobada la excepción falta de cobertura temporal del seguro de vida Grupo Deudores, expedidas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., bajo las consideraciones anteriormente expuestas. Bien, decantado lo anterior, pues le corresponde ahora al despacho entrar a determinar si existe responsabilidad contractual ya en cabeza de la institución bancaria o institución financiera. Sea lo primero indicar que en el presente caso, conforme lo extrae el despacho del propio escrito introductorio, frente al cual el despacho hizo alusión, inclusive de manera literal, de la demanda en su derivado 000, señaló la parte actora y señala, como quiera que la entidad aseguradora BBVA Seguros manifiesta haber terminado la vigencia de la póliza objeto de debate en el presente demanda por el Banco BBVA, continúa cobrando la póliza que adquirió el señor Mario Rodríguez con adquisición del crédito, a sabiendas que dicho crédito se encuentra actualmente asegurado con Sura, permitiendo de esta manera la coexistencia de dos pólizas de seguros, o por lo menos cobrando una póliza a sabiendas de que hay otra aseguradora del mismo crédito. Bajo pues este escenario, pues el despacho deberá entrar a establecer, en efecto, si del predicamento de la actuación de la institución bancaria existe un elemento de responsabilidad o se predican todos los elementos de responsabilidad contractual que permita, pues, en efecto, acceder a las peticiones de la demanda, o si en caso contrario existen elementos que desvirtúen esa responsabilidad en cabeza de la institución bancaria, pero bajo su perspectiva, en este caso, como en efecto tomador de la póliza ya señalada. En el presente caso, ya lo habíamos indicado, el marco de protección de esta delegatura corresponde a los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código Penal del Proceso. Esta responsabilidad que conoce esta superintendencia es de carácter contractual, la misma semana de la propia lectura del artículo 24 del Código Penal del Proceso, que señala que las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión a la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversiones de recursos captados del público. Resaltando el despacho, pues que el conocimiento del despacho y de esta delegatura reside exclusivamente con ocasión a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Responsabilidad de naturaleza contractual. Así las cosas, vale precisar que de cara a determinar la responsabilidad contractual de una entidad demandada ante esta superintendencia, resulta necesario probar los elementos señalados en la normatividad y jurisprudencia para constituir la precitada responsabilidad. Esto es el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad y la prueba del perjuicio o daño. Al respecto, ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5170-2018, radicación 2006-00497 de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, lo siguiente. Consecuente con esto, se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que, para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual, estará llamado el demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos. Uno, que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquel que es señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa existencia de un contrato. Dos, que esta última consista en la inejecución o ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo incumplimiento culposo. Tercero, y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista básicamente en la obligación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho o daño de no mediar la relación tantas veces mencionadas, relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Corte Suprema de Justicia, SC-380-2018, del 22 de febrero de 2018, radicación 2005-368. En este orden, quien concurre a la reclamación con el soporte en la responsabilidad contractual está compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencian la insatisfacción de los mentados presupuestos y allegará las pruebas que respalden sus afirmaciones, de tal manera que el amparo de las reglas que lo gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve el báculo, se adopten las decisiones que en derecho correspondan. En este sentido, se reitera que en el presente caso se debe el despacho, pues avisorar si en efecto se reúnen los presupuestos de responsabilidad contractual señalados. Bajo el primer caso, o el primer punto que en efecto exige el marco de la responsabilidad contractual, que es en efecto la existencia de un vínculo contractual en concreto entre el demandante, quien reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución del convenio, y aquel que es señalado como demandado es la persona que dicha conducta le sea imputada, es decir, la existencia de un contrato, el despacho pues no encuentra dudas frente a la acreditación, frente a este primer punto, puesto que en efecto existe una relación contractual entre la institución financiera Banco BBVA con el señor Mario Rodríguez, derivado de un contrato de mutuo, terminado número 1835, situación que ha sido expuesto a lo largo de esta sentencia. Ahora bien, el segundo punto encuentra el despacho, y es que exista en esta última la inejecución o la ejecución retardada o defectuosa de una obligación por mandato de la ley o por disposición convencional, es parte integrante del amitado vínculo incumplimiento culposo. Bajo ese segundo escenario, que es el incumplimiento, dicho incumplimiento se predica o se radica en que, bajo concepto de la parte demandante, se continuó realizando el descuento total de la cuota a través de la modalidad de libranza, y en ese sentido, tal situación genera o se soporta el malestar de la parte demandante, puesto que por una parte indica o señala que de haberse continuado realizando este descuento completo, exacto, o ese valor, mayor valor, pues por una parte pues generaría pues en efecto la generación del contrato, en efecto generaría pues en palabras propias del demandante, y señala el despacho nuevamente lo indicado por la parte actora lo siguiente, y es que establece bajo ese lineamiento pues bajo ese concepto, señalaría lo siguiente, y es que, como quiera que la entidad aseguradora BBVA Seguros manifiesta haber terminado la vigencia de la póliza, debate en el presente demanda por Banco BBVA, continúa cobrando la póliza que adquirió el señor Mario Rodríguez con adquisición de crédito, a sabiendas que dicho crédito se encuentra actualmente asegurado con Sura, permitiendo de esta manera la coexistencia de dos seguros, o por lo menos cobrando una póliza, la de BBVA Seguros, a sabiendas que hay otra compañía aseguradora amparando el mismo crédito. Por lo cual, pues, el despacho, bajo ese análisis o bajo ese punto, pues debe en efecto entrar a determinar si en efecto existe una inejecución o una ejecución tardía por parte de la entidad aseguradora. Perdón, por parte de la entidad financiera, señala el despacho. Bajo ese punto, lo primero que tiene que el despacho recalcar es que, bajo el resorte que nos encontramos dentro de la relación jurídica del señor Mario Rodríguez y Banco BBVA, estamos ante un contrato de libranza. Contrato de libranza que involucra a tres, por lo menos a tres intervinientes en este caso. Parte, la institución financiera, que sería el acreedor. De otra parte, al señor Mario Rodríguez, que es el deudor. Pero acá hay otro interviniente o otra parte dentro del contrato de libranza o dentro de la modalidad de libranza, que en este caso sería el pagador. Pagador que corresponde a acreedor. En ese lineamiento o en ese triunvirato que existiría o en esa triple relación, resulta importante pues lo primero señalar, y es que si en efecto con posterioridad a la terminación del contrato de seguro se continuó cobrando de manera completa la cuota de mutuo, o realizando de manera completa el descuento, el cual iría dirigido al contrato 1835. Bajo ese primer lineamiento, pues se encuentra el despacho en la siguiente situación, y esto quiere ser muy claro, y es que en efecto, pues no existe o de conformidad a las documentales allegadas por CREMIL, por una parte, las aportadas en el escrito introductorio, y del otro lado, a las aportadas en el de conformidad a la solicitud oficiosa por parte de este despacho y que hubieran adherido 078. No encuentro la directora, pues, en efecto, discusión que hubiese habido alguna fluctuación, modificación o disminución en los conceptos que se venían cobrando, pese a que, en efecto, el contrato de seguro al cual estaba asociado el señor Mario Rodríguez, por lo menos en lo que respecta a seguros de vida BBVA, había terminado, análisis frente al cual el despacho ya hizo mención. No obstante, en lo anterior, pues se encuentra el despacho que esa situación pues debe de analizarse de marco a la naturaleza propia del contrato de mutuo. Y para esto encuentra el despacho la siguiente situación dentro del contrato de mutuo, modalidad libranza. El artículo sexto, que regula en efecto la ley 1527 de 2012 y frente a la cual pues emitió en efecto la ley de libranza, señala lo siguiente para las obligaciones del empleador o la entidad pagadora. Todo empleado o entidad pagadora estará obligada a deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya pagado, que haya de pagar a sus asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden a la entidad operadora para ser depositados a orden de estas, previo consentimiento expreso, escrito e irrevocable del asalariado. Acuerdo que deberá constituirse con la entidad operadora en virtud de la voluntad y decisión de la toma del beneficiario al momento de escoger libremente su operadora de libranza y en la cual se establecerán las condiciones técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los descuentos. El empleador o entidad pagadora no podrá negarse injustificadamente a la suscripción de dicho acuerdo. La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, pagos o honorarios o aportes o pensión de los beneficiarios de los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al asalariado, contratista, afiliado, asociado o pensionado y del mismo orden cronológico en que haya recibido la libranza o autorización de descuento directo. Igualmente, el empleador o entidad pagadora tendrá la obligación de verificar en todos casos que la entidad operadora se encuentre inscrita en el Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el presente artículo por motivos que le sean imputables, será solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito. En caso que de desconocerse la orden de giro estipulado en este artículo, el empleador o entidad pagadora será responsable por los valores dejados de descontar a los aliados, asociados, afiliados o pensionados por prejuicio que le sean imputables a su despido. Bajo ese lineamiento, pues, se encuentra el despacho que, de cara a la ejecución del contrato de libranza, en efecto, existe una orden irrevocable de libranza, por lo cual, hasta que no tanto existe en efecto una solicitud en conjunto de las partes, en este caso deudor y acreedor, pues las condiciones del contrato de libranza se debían de mantener, puesto que tal situación podría generar incumplimiento en cabeza del pagador o de la entidad pagadora. Situación pues que en el despacho frente al presente caso no avisó. Situación pues que en efecto pues que debía hacerse de manera conjunta porque involucra en efecto el consentimiento de ambas partes. Ahora bien, en gracia de discusión, frente a este aspecto, pues también resulta importante señalar que de cara al presente proceso, y en lo que también el despacho ser muy claro, se indagó a profundidad frente a qué ocurrió con esos valores o esos mayores valores cobrados de más. Bajo ese punto y más allá de lo indicado por el representante legal de la institución financiera en su interrogatorio de parte, a quien se le preguntó por efecto si en efecto hubo objeto de devolución, lo cierto es que, y aprecia el despacho acá, a derivado 72, que hace parte fue aportada la siguiente documental y hace también claridad de que en efecto el documento que se indica así. Buenos días, doctor Fernando. Dando respuesta al punto 4, se evidencia que los sobrantes desde agosto de 2023 han sido abonados a la cuenta 2645, adjunto movimiento de la cuenta. Cuando se registra el referido correo, hace alusión a que certificado donde conste si los mayores valores que le han cobrado, perdón, dice 4, certificado donde conste si los mayores valores que se le han descontado al demandante desde agosto de 2023, incluidos hasta la actualidad, han sido aplicados al crédito de libranza terminado en los 18.35 o si están en una cuenta por cobrar a favor del demandante, en caso afirmativo se indica el valor de la cuenta por cobrar del valor de los valores de las cuentas por cobrar. Y frente a este punto, pues señala así, buenos días, y es el punto que se resuelve, dice así, buenos días, doctor Fernando, dando respuesta en el punto 4, evidencia que los sobrantes desde el agosto de 2023 han sido abonados a la cuenta 2645, adjunto movimiento de cuentas. Este movimiento de cuentas data desde el 4 de enero del año 2022 y y continúa consecutivamente, inclusive observando el despacho, lo siguiente, que dentro del 1 de febrero del año 2022, del 4 de enero de 2022 hasta el 6 de julio del año 2023, en efecto se realizaban una serie de descuentos de una serie de devoluciones que correspondrían a la suma de 95.491 pesos. No obstante, lo anterior, para el mes de agosto del año 2023, dicha suma se incrementó a 204.241 pesos. Inclusive para el 7 de septiembre de 2023 se realizó la devolución de 202.501 pesos. Para el 5 de octubre de 2023, 204.241 pesos. Para el 8 de noviembre de 2023, 204.241 pesos. 6 de diciembre de 2023, 204.241. 9 de enero de 2024, 204.241. 8 de febrero de 2024, 204.241. 5 de marzo de 2024, 204.241. Y 4 de abril de 2004, 204.241 pesos. Bajo ese lineamiento, bajo esa anterior exposición, pues el despacho frente a ese aspecto pues no encuentra mayor discusión, pues que en efecto se indicó pues por parte de la institución financiera que en efecto se estaban que había un mayor valor cobrado, inclusive data desde antes de la terminación de la póliza de compulsoría. No obstante, lo anterior pues se ha venido indicando pues que en efecto, de conformidad a este certificado, que han sido abonados a la cuenta terminal 2645. Y que adicionalmente, pues a esa situación, el certificado donde consta si han sido cobrados los valores mayores, si le consta si al demandante desde agosto 23, incluido en la actualidad, han sido aplicados al capital del crédito de libranza terminado en los 18.35, si están en una cuenta por cobrar a favor del demandante, en caso afirmativo se debe indicar el valor de esa cuenta por cobrar, pues en efecto tal certificación lo señala. No obstante, lo anterior, inclusive en las alegaciones de cumplimiento, pues han indicado que en caso de ser dispuesto, pues de estos valores se encuentran por parte, a disposición por parte de la institución bancaria a favor de Aquidutro. Ahora bien, otro de los puntos que sí encontró el despacho como discusión o como puntos de controversia gira en torno a atención al comunicado que presentó la institución aseguradora Seguros PVA, que dice: nos aseguramos mantener bien informado. Este documento, pues en efecto, fue aportado por las diferentes partes y que sea lo siguiente: para BVA Colombia es muy importante mantener siempre informados a nuestros clientes, por ello queremos comunicarte que de acuerdo con la normativa vigente y el cumplimiento con lo dispuesto en el con el decreto 2555 de 2010 y en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, realizamos un proceso solicitatorio para seleccionar a la compañía de seguros que realizará la colocación y administración de la póliza de seguro de vida deudor que ampara a BBVA Colombia contra los riesgos de muerte, incapacidad total y permanente de sus deudores en créditos de consumo, libranza, crédito digital, crédito comercial, incluido leasing financiero. Dicho proceso de selección dio como resultado la adjudicación de la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. para la vigencia comprendiente del 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026. Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, queremos notificar las condiciones de seguimiento entrarán vigentes al 1 de abril de 2024, objeto de seguro de vida grupo ampara a los deudores locatarios BBVA Colombia en créditos de consumo, libranza, crédito digital, crédito comercial, incluido leasing financiero, ante los riesgos de muerte, incapacidad total y permanente, aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. asegurado clientes actuales futuros de BBVA bajo los créditos de consumo, libranza, créditos digitales, crédito de comercio, incluidos leasing financiero, tomador y beneficiario, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Colombia, S.A. BBVA. Cobertura de muerte cubre al asegurado contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio desde el primer día de vigencia hasta la suma asegurada contratada para este amparo. Incapacidad total y permanente. Para los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente a aquella incapacidad sufrida por el asegurado originada por cualquier causa que le genera al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Para acreditar la incapacidad del asegurado, deberá de presentar certificado de incapacidad emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación. Continúa la carta y el despacho continúa hasta la parte final. Para los efectos que se encuentran. Y se recuerda que como consumidor financiero tiene la posibilidad de elegir otras opciones de seguro de vida deudor que contemplen con los lineamientos definidos por BBVA Colombia, conocidos aquí. En caso tal, debes de enviar tu póliza junto con el recibo de pago al buzón endoso.com@bbva.com. En caso de que hayas cancelado o estés en proceso de cancelación de tu obligación financiera con BBVA o que en su efecto cuentes con endoso vigente para ese seguro, favor hacer caso omiso de la presente comunicación. Las condiciones generales y particulares de la póliza te podrán ser consultadas en la página web www.bba.com.co. Bajo este comunicado, que fue inclusive puesto dentro del interrogatorio de parte respectivo, se le preguntó al representante legal, pues en efecto, sobre el alcance y contenido del mismo, y era lo que en efecto indicó, pues que si bien era una información de la póliza debida al grupo, lo cierto es que inclusive él señaló que era como una especie, y enfatizó que en efecto había una manifestación en la parte final, y es que dicho comunicado de la póliza de seguro de vida al grupo, no resultaba aplicable cuando contara con un endoso de otro seguro. En ese sentido, revisado el despacho, el contenido de esta documental en su integridad, pues se encuentra el despacho lo siguiente, pues que en efecto no existe duda o discusión, pues que en efecto existía un grupo vía un seguro vía grupo que podía amparar los créditos, que en efecto se amparaba el seguro de vida, perdón, seguro de muerte, incapacidad total y permanente. No obstante, lo anterior, desde aquí ya señalaba que pues este producto de esta situación o estas condiciones o estas particularidades no operaban cuando se contara con el endoso vigente de este seguro. Y lo señalan los siguientes términos. En caso de que hayas cancelado este hayas cancelado o estés en proceso de cancelación de tu obligación financiera con Viva Colombia, o que en su defecto cuentes con endoso vigente para este seguro, podrá hacer caso omiso. Por lo cual, pues en efecto, desde ya el mismo contenido indicaba pues que en efecto, en caso de contener o de existir un endoso, pues estas particularidades no les resultarían aplicables a el aquí demandante. Así las cosas, bajo los anteriores lineamientos que encuentra el despacho de cara al marco de la acción de protección al consumidor dentro del de marco de escenario de la responsabilidad contractual. Por una parte, pues en efecto, frente a la parte, al escenario de la inejecución o ejecución tardía, pues es en efecto indicar que se requería pues de en efecto de una orden irrevocable y modificación que debía realizarse de cara conjunta pues en efecto al pagador de la creencia, situación pues que en efecto despacho no encuentra acreditado. No obstante lo anterior, si en caso de discusión hubiese alguna duda, pues del otro lado la institución bancaria pues ha indicado pues que en efecto se han realizado los abonos a la cuenta 2645, no obstante lo anterior, indicando pues también que en efecto de que hayan dificultades frente a este cobro o esa recepción de sus dineros, pues el banco está a disposición de hacer esas devoluciones. Ahora bien, de cara también a lo anterior, pues tampoco el despacho puede dejar de luces o de todavía es que en efecto si bien se ha indicado la existencia de un seguro de vida grupo de deudores que podría ser aplicable, este de conformidad a la información indicada por la propia institución bancaria, pues encuentra que no resultará aplicable o que no resultaba aplicable cuando en defecto se contará con un endoso vigente para este seguro, situación pues que en efecto ocurrió con en efecto la contratación realizada por el señor Mario Rodríguez con la entidad asegurada suramericana. Por lo que frente a este aspecto, pues no, frente a estos tres aspectos, pues el despacho encuentra por una parte una inexistencia frente a la ejecución tardía, del otro lado, entre la ruptura o en caso que en efecto hubiese una ejecución tardía por parte de la institución bancaria, pues en efecto hubo una ruptura del nexo de causalidad en la medida en que la misma institución bancaria le informó al actor que pues en efecto el seguro de vida grupo deudor pues no resultaría aplicable cuando en defecto cuentes con endoso vigente, pues le indicó que favor hiciera caso omiso de la presente comunicación, y del otro lado pues sea de caso indicar pues que la institución bancaria señaló en efecto sobre la devolución de los valores cobrados demás, e indicando pues que en efecto frente a la certificación ya llegada. Bajo ese lineamiento, pues el despacho declarará aprobada la excepción denominada falta de acreditación de los elementos de responsabilidad civil contractual del BBVA Colombia. Por lo cual, pues, se releva esta alegatura de análisis y de otros medios efectivos propuestos por la parte posible de conformidad con establecido en el artículo 282 del Código Penal de Proceso. Finalmente, esta alegatura, pues, se abstendrá de condenar costas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Conforme con lo expuesto, la directora para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, hablando justicia en nombre de la República Económica por la autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar aprobada la excepción de falta de cobertura temporal del seguro de vida grupo de deudores expedido por BBVA Seguros de Vida Colombia, sea propuesta por BBVA Seguros de Vida Colombia. Segundo, declarar aprobada la excepción falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del BBVA Colombia, propuesta por Banco BBVA Colombia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas ejecutoria de sesión por Secretaría de Archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en Estados Unidos.